La perspectiva perfecta, ese imposible.
Ayer Martín Rodríguez recordó, miró cómo miran, miró cómo miran otros, echó un ojo a cómo se está repasando, revisando, reponiendo de alguna forma la visión de los años 80, en parte suscitada por la película 1985, pero como Martín bien señaló, también un rato atrás, un interesante libro de Juan Carlos Torres, el mismo Santiago, y un libro de Pablo Gerchunov sobre Alfonsín, que son obras también de largo aliento, que no se hicieron anteayer ni a partir de la película, y que en general pasa algo, que sigue ligado tal vez a los a la inminencia de las cuatro décadas de recuperación democrática en la Argentina, en todo caso, ¿cómo se mira? Y me quedé pensando, por ejemplo, y entonces en un momento, Martín, conversamos con Martín acerca de algo que se menciona mucho en lo que yo no creo ni medio, y aunque yo no crea ni medio, forma parte de una especie de mitología y de una forma de contar una historia menuda, que es aquello de que hubo un pacto muy fuerte entre Eduardo Duhalde, que era el candidato que había salido primero en las elecciones de 2001 y que había salido segundo en las elecciones presidenciales de 1999, una figura muy fuerte del peronismo, Raúl Alfonsín, que venía de atrás, digamos, que había sido unos forjadores de la alianza, pero que no había tenido peso en el gobierno de la alianza, que no lo tenía y que estaba muy débil cuando se produjo la crisis de 2001. A mi ver, ese pacto, así dicho, no es que no se entendieran, siempre se entendieron, no es que no tuvieran guiños, que siempre algunos tenían, pero lo que estoy significando es que Duhalde era poderoso, tanto que llegó a ser presidente interino de la Argentina, tanto que en su momento se le chispoteó un cachito la presidencia y él y otros se encargaron de darle un empujoncito a Adolfo Rodríguez Saque, aprovechando una distracción de los otros y teniendo más voluntad política que otros. Por una semana se permitió encaramarse en la presidencia o llegar a la Casa Rosada. ¿A dónde voy con todo esto? Que uno tiene una visión prospectiva, uno tiene una determinada perspectiva, en parte porque, bueno, contando esto, porque Alfonsín no tenía fierros. Alfonsín no formaba parte del gobierno de la alianza, no tenía gobernadores que le respondieran, prácticamente no tenía diputados ni senadores que respondieran, y venía de perder feo una elección. Eduardo Duhalde cuenta, en voz alta jamás, pero cuenta, contariola, me lo va a desmentir, pero uno dice, Eduardo Duhalde, hay quien dice que Eduardo Duhalde cuenta, por ejemplo, ¿quién? Un cronista de la radio pública, ¿quién es? No sabe, un tipo, que eso cualquiera. Eduardo Duhalde que sigue cuenta que para que Alfonsín saliera segundo en esa elección hubo una pequeña ayudita de fiscales del PJ, porque había un tercero en discordia, como vos sabés, senadores eligen dos y uno, para que Alfonsín saliera segundo lo tuvieron que ayudar. La verdad que la diferencia en voto entre Duhalde y Alfonsín fue medio ofensivo, o sea, le salió muy mal la elección al radicalismo en general en casi todo el país, y Alfonsín en la provincia de Buenos Aires peculiarmente, un expresidente que salió muy mal, pero que salió una buena distancia al tercero que se llamaba Arbache, pertenecía a una figura peculiar del momento, esas que aparecían en la crisis del 99-2001, pero salió un poco lejos, había cientos de miles de votos. A mí la idea de que eso se puede dibujar no me convence, pero lo que quiero significar es que había dirigentes del peronismo importantes que decían, bueno, Alfonsín salió segundo lejos porque lo ayudamos. Y entonces a partir de ahí decían, por lo tanto le vamos a dar la mitad del gobierno que vamos a conseguir empujando a Adolfo Reyes. La vida no se construye así. ¿Sabes qué? La vida no se construye así, el poder no se construye así. ¿Y a dónde llego? Llego a algo que también me llevó, digo, ¿cómo puedo decir yo qué es esto? Todo esto que yo construí es público. Esto lo puede saber cualquier pasante del CONICET buscando archivos muy sencillos, no resultados electorales, división de dónde estaba cada uno. Puede encontrar inclusive que Alfonsín renunció más o menos cuando mataron a Costequi y Santillán. Más o menos. O sea, a los 6 meses, 7 meses, a un poquito más de haber llegado a su banca y a supuestamente 5 o 6 meses del pacto que hizo con Duhalde, para anunciar la banca, porque estaba muy mal, porque estaba muy golpeado, porque estaba muy triste, porque en el gobierno de la Rúa lo habían tratado mal. ¿Y de qué hablo la perspectiva? Uno podría decir, para engalanar esta columna, que Maquiavelo, seguro, y Aristóteles, no me acuerdo, pero seguro que también, decían que cómo es la perspectiva. Por ejemplo, si vos querés ver una montaña, te tenés que alejar, en una montaña en su totalidad, por lo menos con una mirada o una proyección importante, tenés que alejarte de la montaña, porque si no ves cuatro piedras, digamos, ¿no? Si tenés que alejarte, ponerte una cierta distancia. Si vos querés ver una hormiga, pareciera que no, que tenés que estar más de cerca. Los microscopios y los largavistas, por decir dos cosas muy evidentes que se pueden, alteran un poco todas esas dinámicas, pero lo cierto es que la idea misma de la perspectiva varía mucho, y hay algo que me interesa, que me llama la atención en todo esto, y que es esta parte que quiero compartir con vos, para reflexionar, nomás para tirar alguna línea, que es esto de la perspectiva del que ve al mismo tiempo, del que cuenta la historia, o por lo menos repasa la historia al mismo tiempo, y que la ve desde una posición que le otorga un grado de información relativa al periodista. Por ejemplo, el historiador que cubre el momento, que no hay tanto. No voy a decir así, pero esa perspectiva. O sea, ¿qué te da estar informado acerca de lo que pasa? Sobre este punto, la figura propia del presidente Alfonsín, que con la que seguimos dando vuelta, a mí me suscita hay varios políticos con los que me pasa, pero con el presidente Alfonsín es muy claro, con los peronistas no es tan claro y ya te explicaré por qué. Apenita, porque no importa. Con el presidente Alfonsín a mí me pasaba que yo prácticamente no fui periodista hasta el año 90, 91 y poco, ahí empecé 92, 93, 94, empecé a laburar bastante, y entonces al presidente Alfonsín lo conocí en el llano. O sea, mi relación con el presidente Alfonsín, su política y demás, fue en el momento en el que el presidente Alfonsín estaba en su esplendor, desde el llano, o sea, como militante del peronismo. Eso te establece una cantidad de cuestiones, de dimensiones. O sea, yo no sé lo que hizo Alfonsín en Semana Santa, todo el mundo sabe lo que hizo Alfonsín en Semana Santa. Lo que yo no sé, no tenía acceso en ese momento, y no tuve tanto después, porque no es lo mismo, menos para un periodista, es qué pasaba dentro de la Casa de Gobierno, quién hablaba con quién, qué decía Jesús Rodríguez, en qué andaba el Cotino Siglia. Digo, a muchos de ellos, algunos de esas figuras, no al presidente Alfonsín, que no lo conocía, pero a muchos de los dirigentes radicales importantes, los conocí antes y después. Antes como militante, porque los militantes nos conocíamos, los de Capital sobre todo, ¿se entiende? Es medio lógico, desde la dictadura, bueno, te pasabas recorriendo las provincias, sobre todo si eras medio, ¿no? Es decir, entonces, por ahí, a determinado dirigente de Capital, ni digo a cuáles, uno los conocía en ese rol, y de repente las personas que uno conocía de militante aparecían siendo diputados, senadores, porque habían ganado, porque su línea había ganado la elección directa, la elección interna, perdón, y porque su partido había ganado la elección nacional. ¿Cómo estábamos nosotros que nuestra línea había perdido la elección interna y nuestro partido había perdido la elección nacional? Estamos un poquito más arafues, ¿se entiende? O sea, no, digo, entonces, cuando había figuras que habíamos conocido y que no eran tan distantes, eran más importantes algunos, por lo menos que yo, olvídate, pero que algunos otros, pero digamos no eran tan, pero de pronto se habían ido para arriba, uy, habló este, habló el otro, ni digo quién, no importa, uno se conoce y algo te queda de ese recuerdo, es importante, pero te queda ese recuerdo, fuiste militante, lo conociste ahí. Al presidente Alfonsín lo conocí ahí y lo empecé a tratar, siendo yo periodista, sobre todo a partir de la elección de la Alianza, a partir de que la Alianza llegó al poder, porque esto está, bueno, yo empecé a trabajar con más intensidad en el diario en que sigo trabajando, y entonces empecé a tener más acceso al gobierno de la Alianza, qué sé yo. Conocía de ese gobierno alguno nuevamente, ¿no? Porque bueno, pues conocía a los más progresistas del radicalismo, de otro lado, del lado de la intelectualidad, la militancia política, la escritura y qué sé yo, puedo decir nombres, a Rodolfo Terraño, a Federico Storani, del lado más militante, tenía, con esos tenía algunas, el del arruismo lo conocía menos por definición, porque voy a conocer ya a la gente de la Rúa, ¿no es cierto? Pero bueno, después empezaba a conocerlo, y después empezabas a tratar al presidente Alfonsín, que estaba a un costado, digamos, ¿cómo estaba? Era una figura importante, había sido determinante para que se formara la Alianza, había hecho un esfuerzo enorme con el Chacho Álvarez para dejarle en bandeja la Alianza de la Rúa, y cuando llegó el gobierno tenía algunas terminales, por decir así, en el gobierno de la Rúa, pero a la vez, gente afín, el Alfonsín impulsaba a Machinea, por ejemplo, entre cabos, porque en ese gobierno, eso lo dijo el otro día Sergio Villegas, que había una cantidad de economistas más de derecha que de la Rúa en otros cargos, Juan Yach, Juan Yache en Educación, Fernando de Santibáñez en la CIDE, Ricardo López Murphy en Defensa, Rodríguez Yavarino era exactamente un economista, pero un tipo que estaba en Cancillería. Tenía una cantidad de tipos horribles, muy de derecha, que obviamente están a la derecha de Machiné, están para ladrarle, digamos, una cosa. La tenidosa a los que Machiné era muy sensible y más bien retrocedía, tampoco tenía mucho que platarse. De todas formas, Alfonsín pensaba con el Chacho Álvarez que Machiné era un poco menos salvaje que los otros, cosa que era rigurosamente cierta, aunque en la etapa no bastó. Lo que fue ocurriendo en el gobierno de Arrúa es que una prensa de derecha o de centro derecha en la Argentina, una prensa dominante, empezó a señalar que Alfonsín, con su supuesto izquierdismo, era un peligro para la alianza que claramente se venía volcando a derecha, que defendía la convertibilidad, no es decir que era muy cauta en materia social, que viste baja, que no hacía nada por los salarios, o sea que al establishment argentino le parecía bárbaro. El establishment argentino no se da cuenta que eso llevaba a la Argentina a un verdadero caos, a un desfiladero sin salida y todo eso, pero mientras tanto lo apoyaba. Alfonsín, en cambio, deslizaba algunas cuestiones. Decía, por ejemplo, que la convertibilidad no permitía emitir moneda y que emitir moneda tenía su gracia porque un poquito de inflación no estaba tan mal. Lo que decía Alfonsín era un poquito de inflación en el año 97-98, o sea, 6-7 años después que empezara la convertibilidad, cuando no había cero inflación. Estas son cosas difíciles de entender. Había cero inflación. Hubo cero, inflación cero, listo. Y la situación económica empezaba a ser una catástrofe, una calamidad, había recesión, se perdían puestos de trabajo, bajaba la proporción de empleo, se formaban pueblos fantasmas a la sombra del desmantelamiento de YPF, todo eso pasaba, y entonces decía, bueno, y si imprimimos un poco, cosa que yo creo que la visión del presidente Alfonsín, con todo respeto, atrasaba. Pero de cualquier manera tenía un sentido. Léela, imagínate lo que decía Ámbito Financiero, lo que decían los diarios La City, lo que decía La Nación, que era el diario de Arrúa, a rabiar, lo que decían todos, y lo tenían medio radiado. Y entonces ver al presidente Alfonsín y conversar con él política era un lujo. Estaba bárbaro. Entonces ahí a uno le apareció la posibilidad de verlo de cerca en un momento especial. Esa perspectiva que uno tuvo, como tantas otras, puede engañar un poco. Porque era un poco, ¿por qué? Porque yo veía cuánto lo dejaban afuera. Digo, no es que yo lo viera, lo veía cualquiera que se molestara en hacerlo, e inclusive los que se molestaban en provocarlo, porque cuando, qué sé, Daniel Haddad o Eduardo Feynman o Joaquín Morales Solá le ladraban a Alfonsín, pretendían precisamente ese resultado. Lo cierto es que entonces el presidente Alfonsín estaba muy radiado. E insisto, y esto cómo se puede ver, de dos lados, o de tres. Hay un lado que es cuando vos estás afuera del flujo de información, ninguna perspectiva es intrínsecamente mejor que otra. Un buen observador inteligente que lee los diarios puede entender más que un periodista que está con el celular prendido reventando a chats y que gasta la batería a las 9 de la mañana. Digamos, no, eso es así. De cualquier modo, todo lo que agregás sirve, si vos recibís información sirve. Yo guardo de aquellas épocas y de esa etapa, y esto tiene que ver con el periodismo y no solo, algunos momentos, hay momentos muy de crisis en los que la operación política cede en favor de la sinceridad más cruel. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2001, cuando había temor, cuando había violencia, cuando había represión. Uno podía hablar con funcionarios del gobierno de Arrúa, me consta, y lo he dicho y lo he escrito más de una vez, que le decía, bueno, díganle al presidente que renuncie y que pare esto, y otro me decía, le estamos diciendo. Y no me estaba operando, ¿por qué me iba a operar? No me operaba nada, al revés, hay momentos en que gente te llama y dice, ¿ustedes hablaron con fulano para decirle que deje de hacer tal cosa? No, bueno, hacelo porque, qué sé yo. Los roles se intercambian, son momentos raros, no son los momentos habituales, pero algo te dejan ver. La perspectiva de cada cual a mí me resulta interesante. Yo he dividido casi, por lo menos una parte importante de mi actividad periodística, entre lo que hice de mi actividad de cobertura, mi actividad como cronista en los tiempos, y inclusive los dos libros que escribí se refieren al siglo XXI, cuando yo era, sino al que fui, mientras en el siglo XX le dije una parte importante, a nacer, a comer, que yo, otra cosa, a vivir, a hacer una educación hasta de terciaria completa, qué sé yo, en el siglo XXI me dediqué también un poquito a comer y todo eso, pero básicamente me dediqué al periodismo, y entonces yo, cuando escribí dos libros, opté por hacerlo sobre, con la base de información que recogí periodísticamente. O sea, me cuesta más hablar de cosas que vi al otro lado, no porque uno quede inhabilitado, nadie queda, sino porque es otra mirada. Esa mirada cercana, esa mirada palaciega te da algo. Tengo grandes dudas, y te dejo para otro día, acerca de momentos. Entonces yo te digo, hay momentos de gran crisis, ¿no es cierto? Cuando matan a Costequi Santillán, cuando matan a Mariano Ferreira, asesinan, cuando 2001, cuando 20 de diciembre renuncia de la Rúa, esos días son días en los que tal vez uno recibe un grado de intensidad tan interesante que tiene algo por decir si lo guarda bien. Hay otros en los cuales por ahí no tanto, en este momento político, a mí me parece que hay un nivel de sobreexposición de, en general, la primera dirigencia política, que es impresionante. Todo el mundo sabe todo, porque se muestran, se exhiben. Digo, incluso hoy Martín va a hablar de un episodio que es interesante, que Patricia Burri le dijo a otro que le va a romper la cara, qué sé yo. ¿Cuántas veces? Digo, no quiero ni minimizar. El problema de ese hecho es que se conoce. El problema de ese hecho es la amenaza. A mí no importa, no quiero invadir antes, previamente, la columna de Martín. Pero lo que a mí me parece que es importante es el nivel de exhibición que hay. O sea, no hay un momento de diálogo, no hay un momento de conversación guardado. Hay una sobreexposición de posiciones, de enojos, de berrinches y demás, que yo creo que actúa en contra, porque estoy convencido que hay algo, y esto queda para otra vez, que es el misterio del político. O sea, el político democrático tiene que ser visible, el político democrático tiene que comunicar, el político democrático tiene que llegar a multitudes y a grupos más específicos, militantes, más gente distinta. Pero a la vez, el dirigente, algo de misterio tiene que tener, algo de misterio hay en la propiedad del carisma, en la posibilidad de transmitir, en la posibilidad de mostrar que a la vez que sos todo eso, también sos un poco distinto. A mi ver, en la política argentina, con todas las conversaciones que hay, lo más y lo menos, y esto no es sacralizar a nadie, ni siquiera decir que deba ser candidato, y ya estoy hablando, la única política que tiene el don del misterio, ¿no? Todavía en una parte es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que todavía maneja el enigma, a pesar de que cuando habla desata tempestad.